Porque, ¿qué es para Platón el ser humano?
El que pregunta.
Exacto.
El que pregunta.
El ser humano es una pregunta. Voy a poner aquí un paralelismo con Platón, que sería la filosofía griega. El ser humano es una pregunta. Y es muy bonito, porque es decir, ya en filosofía griega, el ser humano es un misterio para él mismo, primero. Y segundo, pero también quiere decir que es el que interroga. Y esto lo va a retomar Heidegger en la filosofía contemporánea. El que interroga. Si las cosas existen, son para ser interrogadas y para ser interrogadas por el hombre. Pero lo que queremos ver hoy, entonces, bueno, como lo hicimos la vez pasada también, es concentrarnos en el texto y dejar hablar el texto. ¿Qué es lo que el texto me dice? ¿Qué es lo que la escritura me está diciendo? Así como lo hicimos la vez pasada. Entonces, antes que nada, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos la vez pasada? ¿O proseguimos y después, si se acuerdan de alguna pregunta, las hacemos? ¿Qué prefieren? Si hay alguna pregunta así candente, ¿no? ¿Okay? Entonces, seguimos. Estoy en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos y hoy vamos a ver prácticamente todo el capítulo 3. Nada más que voy a empezar en el versículo 9 en vez de empezar en el versículo 1. Nos va a hablar San Pablo de otro misterio sobre el ser humano. Entonces, ahí vamos. Por tanto, ¿qué? ¿Tenemos o no tenemos ventaja los judíos? Acuérdense que San Pablo es judío, ciudadano romano, cierto, pero judío también, muy bien educado, y fariseo, educado por los fariseos. Sigo, no del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado, como dice la Escritura. Leo esta cita que hace Pablo, dice, no hay ni siquiera un justo, no hay uno solo que entienda, no hay quien busque a Dios, todos andan extraviados, todos están pervertidos. No hay ni uno que haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta. Fuente de engaños su lengua. Veneno de serpientes. Hay en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Rápidos son sus pies para derramar sangre, desolación y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de la paz, ni hay temor de Dios ante sus ojos. Entonces aquí hay varias referencias en mi Biblia a todo este pasaje que San Pablo cita, el Salmo 14, el 53, el 5, el 140, el 10, Isaías 59, Proverbios 1, Salmos 36 y Salmos 143. Entonces, lo que es importante es que aquí Pablo está retomando toda la tradición del Antiguo Testamento y explicándola a la luz de Jesús. Entonces dice, todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado. Entonces fíjense, después de mostrarnos al ser humano como aquel que tiene el deseo de plenitud y que la recibe de Dios por la gracia, ¿se acuerdan de eso, no? Sí. Que recibe de Dios la gracia. Ahora estamos con una característica, digamos, o la característica de del ser humano, digamos, la más importante, puedo poner una, porque no es la única, ¿verdad? Entonces puedo poner una característica del ser humano, pero es la más importante, ¿verdad? Voy a poner aquí una, pero voy a poner entre paréntesis, la más importante, ¿por qué? Porque es la primera que San Pablo va a mencionar. Es que el ser humano está bajo el pecado. El ser humano es una maravilla, pero está bajo el pecado. Hay algo, ¿verdad?, que es un obstáculo a recibir esa gracia de Dios. Es lo primero que dice.
¿No dice quién, perdón?
Pablo, en Romanos. Lo acabamos de leer ahorita en el versículo 9. Y dice, eso de todas maneras ya no lo había revelado el Antiguo Testamento, pero lo recuerda. Dice, ahora bien, sabemos que lo que dice la ley lo dice para quienes están bajo la ley. Con eso, todo hombre queda en evidencia y el mundo entero debe reconocerse culpable ante Dios. Porque nadie será justificado por Dios por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. ¿Okay? Estaba bajo el pecado y esto lo conozco y el hombre lo conoce. La característica del ser humano está bajo la ley del pecado y lo sabe. La ley como revelación sobre el pecado, o digamos revelación de mi desobediencia. Entonces, recuerden que esta, que la ley de la cual habla San Pablo, es tanto la revelación que viene de Dios, y por lo tanto los 10 mandamientos, si quieren, para hacerlo corto, claro que también el Génesis, los profetas, pero sobre todo el Deuteronomio y los 10 mandamientos. Pero hay una cosa muy importante en Pablo también, es que esta ley todo hombre la conoce por su conciencia. Es la ley natural o la ley de la conciencia. Es decir, haz el bien y evita el mal. Por eso voy a poner la ley de la conciencia. Que tenemos inscrita en nuestro corazón. Y que la ley de Dios no hizo más que explicitar y poner en palabras, ¿verdad? Entonces, algo que va a definir el hombre, o una de las características entonces que tiene el hombre, porque no es la definición misma del hombre, es que el hombre es sujeto de la ley. Está bajo el pecado y es sujeto de la ley. Y esta discrepancia entre ser sujeto de la ley, no poder cumplir la ley, me revela el pecado. Esto es porque hay una discrepancia aquí, que entre la ley que debería yo seguir y que no sigo, que me doy cuenta que soy pecador. Hay una distancia entre la ley y mis actos. Me gustaría poder aplicar siempre lo que me dice el corazón, lo que me revela Dios, y me doy cuenta que no lo puedo hacer todo el tiempo. Que omito hacer el bien.
Por eso dice Pablo, hago el mal que no quiero.
Sí, es exactamente la misma, o sea, es realmente la manera como Pablo piensa. Hago el bien, hago el mal que hago el, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Ese drama del ser humano, que viene del pecado. No viene de Dios, o Esa discrepancia, el pecado viene de, por lo pronto no viene de Dios, ¿de acuerdo? Eso es un hecho, porque si Dios promulga la ley, el pecado que es desobediencia a la ley, no puede provenir de Dios. Entonces si lo puedo poner aquí, no viene de Dios. Pero algo que es interesantísimo es que es de todo ser humano, ¿eh? Es la condición del ser humano de todos nosotros. Todos estamos bajo ese pecado.
¿Y la ley no es diferente para unos y para otros? ¿Y es para todos los humanos?
Es la misma, ¿verdad? Pero muy bien, qué bueno que es esa pregunta, particularmente válido para los judíos, porque ellos conocen los 10 mandamientos y está revelado por el Antiguo Testamento. Particularmente los cristianos también, porque por los apóstoles también ya conocen el Antiguo Testamento, aunque sean de origen griego, pero ya bautizados dentro de la iglesia. Pero diríamos, si es para todos, es la pregunta de Lilian, si es para todos, ¿acaso los que no conocen el Antiguo Testamento finalmente son también sujetos de la ley? Sí, porque la ley es también la ley de la conciencia. Ahora, es un hecho que un judío o un cristiano está mucho más consciente de lo que es pecado que una persona que no ha recibido la revelación. Es un hecho. Hay una cierta ceguera, pero es relativa. No es una absoluta ceguera con respecto a lo que debe de hacer. De cierta manera, la ley de haz el bien e evita el mal está presente en todas las culturas. Ya para para algunas culturas, la aplicación de esta ley general puede ir variando. Por ejemplo, en Israel la poligamia no es permitida por la ley. En los pueblos africanos, muchas veces la ley, o mismo en el Islam, la poligamia sí es permitida por la ley. Pero el adulterio nunca es permitido.
¿El sacrificio humano?
El sacrificio humano. Sacrificio humano, un sacrificio para Dios, ¿verdad? Por ejemplo, también.
¿Cómo puede ser la poligamia y el adulterio? ¿Pues no es lo mismo?
No, la poligamia es, tengo dos esposas, pero son mis esposas. O tres o cuatro, pero son mis esposas. El adulterio es que estoy con alguien que no es mi esposo o mi esposa.
Padre, el concepto de pecado para los griegos, ¿cuál sería?
No tienen un concepto de pecado.
No hay caída para ellos.
Ellos se dan cuenta que hay algo que en la naturaleza humana falla. Ellos se dan cuenta de eso, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? La condición misma del hombre es que es este deseo de plenitud y que se da cuenta que no la alcanza, que hay algo que lo obstaculiza. Entonces, para los griegos se llama sufrimiento, se llama obstáculo, se llama vicio. La cultura griega es una cultura muy orientada a la virtud, por eso es una cultura muy bonita. Buscar la arete es la virtud en todas las dimensiones de la persona humana. La excelencia. Pero no tienen esta noción del pecado. No está tan explícito. Así es. Entonces nosotros, ¿verdad?
Pero se había cultivado bárbaras como los romanos, ¿no?
Los romanos, los griegos son bárbaros también, son paganos.
Pero son más virtuosos, ¿no? Al menos tenían cultura.
Sí, un griego es más virtuoso que un romano. Porque el romano está ahí para la guerra. Pero Roma va a recibir mucho de Grecia. muchísimo. También ese afán de la virtud también, no creas, también existe algo en Cicerón, por ejemplo.
Se me queda. Pues era de la virtud. Es muy orientado al derecho, ¿no?
Por los griegos.
Sí, por eso. En Roma es muy orientado al derecho, mientras que en Grecia es más orientado a la virtud.
Sí, a la filosofía. Sí. Entonces, este papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. ¿Okay? Entonces, fíjense, lo que nos está diciendo aquí San Pablo es que nos está hablando de una intención de Dios. La intención de revelarle al hombre lo que él es. Pero eso ya es una parte más teológica. Sigo, versículo 21. Pero ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios que, por medio de la fe en Jesucristo, llegará a todos los que crean. Y no hay distinción, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los justifica gratuitamente por su bondad, en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. De esta manera, Dios nos ha justificado, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado, porque Dios es paciente. Pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su justicia al ser Él mismo justo y justificar a todo el que cree en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que en esta discrepancia, creía que había traído un nombre, esta discrepancia se debe a varias cosas. Voy a abrir una llave, y aunque esté así un poco hacia abajo, entonces esta discrepancia, ¿verdad?, entre porque que manifiesta mi incapacidad para seguir la ley, es una capacidad para recibir la justicia de Dios, una capacidad para recibir a Dios. Entonces va a decir poco a poco qué es recibir a Dios. Recibir a Dios es recibir su justicia. ¿Eh? Y ahí estamos. Entonces, ¿quién me dice qué es la justicia? Definición.
Dar a cada uno lo que le corresponde.
Muy bien. Dar a cada uno lo que le corresponde, lo que se le debe. Es bien bonita esta definición de justicia. Acuérdense bien, porque a veces estos términos que utilizamos mucho no sabemos cómo explicarlos. Por ejemplo, un niño chiquito, o mismo a nosotros mismos. ¿Qué será la justicia? Como que me doy cuenta lo que es, pero no le puedo poner las palabras adecuadas. Dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo que se le debe. Este es a nivel humano. A nivel divino, la justicia es la justificación de Dios, que Dios hace de mí por la fe. Es decir, que cuando sí.
Es que lo que usted está diciendo lo dice Juan Pablo cuando empieza el cristianismo. La base es el judaísmo.
Sí.
Por eso la ley es para los judíos.
Sí.
Cuando se cambia lo que usted está diciendo ahorita de la fe, es cuando nace el cristianismo y en él nos salva la fe, no la ley.
Correcto.
Entonces, lo que está sucediendo ahí es que esto está cuando apenas va a surgir el cristianismo o está surgiendo,
sí.
aunque Pablo es el principal que nos dio esto,
sí,
está empezando.
Sí.
Todavía más estaba con la sumisión de por un lado los judíos y por otro Roma.
Sí.
Entonces,
o Grecia, sí.
O Grecia, pero sí, más Roma que Grecia, creo yo, no sé.
Sí.
Entonces, lo que está aquí es, esto que está surgiendo es lo que va a ser, pero todavía no es.
Bueno, ya está empezando a ser dentro de sus comunidades.
Sí, pero es como surge Dios, pero no lo conoce. Los judíos lo niegan porque no es el Jehová. Y los bárbaros no tienen Dios.
Claro.
Como son los romanos, como son los griegos.
Claro, por supuesto que sí. Entiendo perfectamente su punto.
Ajá.
Es un hecho que por Jesús hay una ruptura, ¿verdad? Que la puedo ver clarísimamente. Es decir, que cuando Jesús viene al mundo, muere y resucita, ¿cómo me voy a posicionar frente a ese misterio? Y dice Pablo, los judíos se posicionan frente a ese misterio como una...
locura.
La locura son los paganos, ¿no? Como una blasfemia. Y los paganos como una locura. Es decir, ¿cómo es posible? Es una locura que Dios se sacrifique por el hombre. Y es una blasfemia que Dios se haya hecho hombre. Entonces, ahí hay una ruptura entre un judaísmo que no acepta el misterio de Jesús y un paganismo que no acepta el misterio de Jesús y los cristianos, la comunidad cristiana, que sí acepta el misterio de Jesús. La única cosa es que hay ciertos judíos que sí aceptan el misterio de Jesús. Y la tradición judía pasa al cristianismo iluminada por el misterio de Cristo. Entonces, lo que Pablo hace a la luz de Cristo es decir lo que la ley representa para un cristiano, o digamos, para un judío convertido, o para un pagano que acepta el misterio de Cristo. Entonces, es cierto que hay una ruptura, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como mi fe cristiana, es tanto el Antiguo Testamento, donde viene la ley, como el Nuevo, ¿qué hago con tanta cosa? Y entonces lo que hace Pablo es que trata de poner un orden en todo esto. Le va a decir, ¿cuál es el orden que existe entre la fe y la ley? ¿Cómo están ordenadas la fe y la ley? ¿Por acaso la fe es tener fe en la ley? Judíos, plenamente. ¿O la fe es tener fe en otra cosa? No, pues es tener fe en Jesús.
Es que la fe supera la ley.
¡Exacto! Es que supera la ley. Es que la fe finalmente me hace hijo de Dios. No me hace solamente sujeto de la ley.
Ya no.
¿Ya no? Entonces, ¿la ley qué hago con ella? ¿La desecho y digo, ya no sirve para nada?
No.
De cierta manera, digamos, podríamos decir que sí, pero no dice, la desecho sirve para nada, no, sino, la desecho no sirve nada para nada para la salvación, pero la guardo, ¿por qué? Porque me revela el pecado. Es decir, me revela en donde no estoy recibiendo la vida plena de Dios.
El pecado, en la forma que se ha explicado anteriormente, lo recibe todo el mundo, aún no siendo judío y aún no siendo otra cosa.
Correcto.
Porque ya está en su esencia, ¿no?
Correcto. Bueno, esta es una característica, no está en la esencia, pero está en todos. Okay. Sí.
Entonces ahí, en eso de la ley desaparece para los no judíos, porque lo salva la fe. O sea, si a mí
sí
me va a llevar, Dios va a llevar mi alma, no sé dónde, a la sí gloria, va a ser por la fe, no va a ser por la ley.
Sí. La ley desaparece como misterio de salvación.
Exacto.
Como
finalizada por la salvación.
Inclusive la ley para los judíos no existe todavía, la fe, siguen aferrados a
regular.
No está la ley.
Porque no tienen la fe en Jesucristo,
no,
pero sí tienen la fe en Dios, en Dios que se revela y se da.
Sí,
pero... Entonces, el problema con la fe es que hay más y menos.
Bueno, pero partiendo de lo que estamos ahorita, a partir de Juan Pablo, San Pablo, San Pablo está diciendo esto. Esto está sucediendo, y ahora, gente que va a evangelizar, que serán cristianos, será más poderosa la fe. La ley no es buena para los judíos y también para los cristianos, pero lo importante es la fe.
Sí, pero ¿cuál es la importancia de la ley dentro de todo eso para San Pablo?
Es seguir los mandamientos, por eso que decía usted al principio, el hombre siente que algo no anda.
Sí, por el la ley del pecado.
La ley te dice cómo resolverlo. Pero,
bueno, te dice cómo, te dice, en realidad te dice lo que tienes que obedecer. Pero la ley no te da la fuerza para resolverlo.
Claro, porque la ley
tiene la gracia.
Exacto, suponiendo de quién y cómo y cuándo.
Exacto.
Y la fe es general.
Perdón, padre, ya me perdí.
Aquí os voy a hacer el resumen. La ley desaparece como finalizada para la salvación, pero la ley se guarda. Ahí es donde toma totalmente otro sentido por la luz de Cristo como revelación del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que San Pablo está asumiendo toda la tradición del Antiguo Testamento, todo esto, ¿verdad? Lo está asumiendo, pero muestra que tiene otra finalidad. Sigue mi ley y serás salvo, ¿no? Salvos, salvos, salvos. La ley es la luz de mis pasos. Es cierto, es cierto. Pero, oh gran drama, no la puedo seguir totalmente porque estoy en una condición de pecado. Entonces, lo que hace la ley es que me revela el pecado. ¿Por acaso está finalizada por la salvación? Sí, en el sentido de que revela el pecado. Pero no en el sentido de que da la gracia. Entonces, pero no da la gracia. Entonces, ¿qué da la gracia? Jesús. Entonces, eso es muy bonito. Sí,
Jesús dice, no he venido a cambiar una sola yuta.
Sí.
No he venido a cambiar nada, nada, nada de la ley. Que
exacto.
Nada de la Torah.
Exacto.
Nada, ni una yuta.
No.
Eso es lo más importante.
Sí, exactamente, porque la ley revela lo que es el hombre.
La inmunidad.
Ajá. Pero si me revela lo que es el hombre y yo no puedo seguirla, me revela en realidad que no puedo seguirla. Entonces me revela que soy pecado.
Sí. Perdón, yo estoy viendo un poquito el panorama global.
Sí.
Y por el último texto que venimos a buscar, de Salvado por la Fe, veo que realmente el hombre está dando el pecado por ignorarlo. Eso es lo que yo lo veo. Porque,
sí.
Porque como que al decir que viene Jesús como Mesías, sí, como Salvador, con la presencia de Dios, y los que crean,
sí,
en ese, o sea, los que crean en ese dogma, en esa fe, serán, sí, salvados independientemente de los pecados previos, que entiendo que es el pecado original.
Sí.
Ahora, veo que obviamente la fe, la creencia y el dar el sí a Jesús es superior a la ley.
Sí.
Porque el mensaje de Jesús está muy asociado con el amor.
Sí.
Por ahí en estos días, en una homilía, no recuerdo, o fue en una clase de aquí, hablaban de que el que ama cumple los mandamientos. Porque si uno ama, no matará. Si uno ama, no robará.
Sí. Sí,
o sea, cumple como esa lista con un solo ejercicio, que es amar.
Sí.
Entonces, como que yo sí le estoy encontrando sentido lógico a que la fe es superior a la ley.
Claro.
Y con eso cumplo la ley y además dentro de la gracia de Dios.
Exactamente. Entonces, perdón. Sí.
Entonces la fe está relacionada a Jesucristo, no a Yahvé, no a Jehová.
No, claro que yo vi.
Porque ellos, los judíos, no tienen pecado original.
Sí.
Claro.
Sí, claro que sí.
Pues todo lo que es el pecado original.
El problema es que hay.
Los judíos ortodoxos, ellos no tienen por qué pagar.
La doctrina, es verdad lo que usted dice, en el sentido de que la doctrina. La doctrina del pecado original es una doctrina cristiana y viene de San Pablo, en donde dice todos pecaron en Adán y todos son salvos en Cristo. Pero, desde el Génesis, cuando está la caída de Adán y de Eva, se sabe que se va pasando de generación en generación el pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tendrá que, a causa del pecado, tendrá que estar trabajando por su alimento con el sudor de su frente. Y la mujer tendrá dolores en el parto. Pero no nada más Eva, todas las mujeres. Entonces, hay un conocimiento de lo que es el pecado original sin ponerle el nombre. Hay una transmisión del pecado por medio de la
hasta el grado de la
procreación que está ya muy clara en los judíos, tanto que le van a preguntar a Jesús, bueno, pero este ciego, ¿por qué? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? O sea, ¿es el pecado original o es el pecado actual? Y Jesús les va a decir ninguna de las dos. ¿Por qué? Que finalmente lo que es importante no es que es sujeto de la ley, sino que realmente ese ciego es hijo de Dios. Por tanto, por la fe recibe la gracia en Cristo y la sanación total.
Aparte, el mensaje de Pablo es referente a Jesús, no referente a Yahvé. O sea, él es un apóstol, un apóstol sin ser discípulo. Son mensajes de Jesucristo,
¿no? Sí, okay, sí. Es que se me estaba olvidando lo de Yahvé. Pues vamos con lo de Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios, ¿de acuerdo? Es soy el que soy. Y soy el que soy es la naturaleza divina. Entonces, soy el que soy es válido tanto para el Padre, como para el Hijo, como para el Espíritu Santo. Es el nombre de los tres. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es que la revelación cristiana, digamos, la fe cristiana, sí es una fe en lo más fino que tiene nuestra fe, lo más profundo que tiene nuestra fe, es que es una fe en el Hijo de Dios encarnado. Ese es el principal objeto de mi fe. Pero cuando yo estoy en misa y digo el credo, no digo, creo en Jesucristo encarnado. Es la parte del medio, que es la más larga. Pero digo, empiezo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en eso los judíos creen. Los judíos creen en Dios Creador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí podemos hablar de fe en los judíos, pero no llega a la profundidad a la que debería haberlos llevado su fe.
No reconocen el Mesías, ¿no?
No reconocen a Dios.
Pero tienen su fe ellos.
Pero tienen fe en el Creador.
Pero que está bien lo que dicen los compañeros. Pero no aceptaron a Jesucristo ni aceptaron a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Aceptaron, claro, a la Trinidad no, pero el soy el que soy, sí.
Ah, sí. Pero eso tenía que aceptarlo porque era inamovible, era su Dios.
Claro.
Y,
pero igual será nosotros con
él. Pero no, el que estaba diciendo Juan Pablo, no, y tan no que lo subieron a la cruz.
No, ya lo sé, pero nosotros nos relacionamos a Dios Trinidad.
Sí.
A Dios Trinidad nos relacionamos porque sí. Porque es mi Dios.
Sí, sí, lo único que quiero es, ¿en qué momento de todo esto se establece la división de lo que quedó en el judaísmo y lo que se creó en el cristianismo.
En el momento en que Jesús resucita y frente al resucitado, ¿adhiero o no adhiero?
Sí, pero eso lo aceptaron los cristianos, no lo aceptaron los judíos.
Muchos
¿sí?
de los cristianos eran los judíos.
Sí, los conversos, pero Judea, Israel, papá, todo esto, sí. No, sí.
Los dirigentes judíos, sí.
Exacto, bueno, pero no, en discursos políticos.
Los dirigentes judíos no aceptaron a Jesús.
Por eso.
Sí, eso es lo que usted está diciendo. Pero...
No aceptan todavía, porque si usted va a la sinagoga jamás mencionaron.
Sí, lo sé, entiendo lo que usted dice. Pero escúcheme bien. Lo que está pasando es que no porque no aceptaron a Jesús encarnado, que puedo decir que no tienen la fe de ninguna manera.
Abraham es símbolo de fe.
No tienen, sí, exacto. No tienen la fe en Dios encarnado. Pero sí tienen la fe en Dios creador. Lo más profundo de nuestra fe es Dios encarnado. Pero nosotros también creemos en Dios creador. Y ellos también creen en Dios creador.
Entonces, ¿puedo decir
que hay cierta fe en el pueblo judío? Sí.
Pero no en Jesús.
Exacto.
Ah, esa es la pregunta, ¿dónde se establece esa división?
Sí.
En esto que estamos aprendiendo, porque queda judaísmo y cristianismo, no están juntitos, abrazados.
No, pero tienen la misma raíz.
Sí, porque de ahí nació Jesús, porque Jesús era judío. Pero si Jesús hubiera sido mahometano,
sí, porque Jesús es judío,
mucho más difícil.
Porque Jesús es judío, pero también porque yo como cristiano... Tomo mi Biblia y leo el Génesis,
sí, bueno,
leo el Decálogo.
El problema no es, no lo estoy viendo conmigo cristiano, sino lo estoy viendo judíos y cristianos.
Sí, se entendió.
Porque los judíos, inclusive hace unos años, estando yo sentado allí en el Parque de España, llegaron y dijeron, oye, ¿quién es Jesús? ¿Es Dios? No, el Hijo de Dios. No. Eso ya ve que se pusieron como ustedes.
Sí.
Y son de los judíos de ahora, de ahorita. De,
sí,
de ahorita.
Sí, 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 sí.
Ok, entonces, lo que yo quiero ver aquí con ustedes.
Sí.
¿Cómo, en qué momento, cómo queda esta división? Porque por una parte se dice, cuando los judíos tomen esto a Jesús, ya seremos somos todos. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer nada por los judíos, pero los judíos pueden hacerlo todo por nosotros.
¿Cómo?
Ahí es donde pregunto, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no siguen determinando los judíos cuando ellos ni creyeron ni creen todavía en Jesús?
Es el pueblo judío naciente.
No importa, yo no quiero morir de mil años.
Es que el problema no es cómo, el problema para Pablo no es cómo me relaciono con los judíos. El problema para Pablo es qué hago con la revelación del Antiguo Testamento.
Claro, porque Pablo era judío y perseguía a los cristianos.
No, porque Pablo es cristiano.
Bueno, Pablo era judío.
No, pero no es por eso.
No.
Entiendo, no, señor, por favor, entiéndame. Pablo es judío, pero Pablo recibe el Antiguo Testamento... No solamente porque es judío, también porque es cristiano. Porque el Antiguo Testamento hace parte de la revelación, también de la revelación del Verbo, o sea, de Jesús.
Sí, pero a Pablo se le aparece Jesús, la voz de Jesús, y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Dice, soy el que persigues. A Jesús. Entonces, ahí es donde cambia y deja de perseguir a los cristianos, inclusive es perseguido ahora por los judíos y echado fuera de Israel.
Sí.
¿Okay? Entonces, lo que yo creo, a lo mejor estoy completamente equivocado, lo que yo he entendido es que gracias a Pablo somos cristianos.
No, gracias a Jesús.
Porque fue como el paladín.
Sí, no. En realidad, sí.
Era el entendimiento, no su conocimiento, mi entendimiento.
Sí.
Entonces, Pablo recibe esto como profeta de Dios, de Jesucristo.
Sí.
Entonces, queda ciego y después ve, se le caen como escamas, esto y lo otro, y entonces abraza la iglesia cristiana y empieza a defender a la iglesia cristiana. Inclusive ese amigo de los apóstoles, él es también apóstol, aunque él fue apóstol después que Cristo había vuelto a nacer en la cruz y todo esto. Entonces, él se dedica a hacer esto, inclusive ahorita que está diciendo esto de Roma, llega a Roma porque le querían matar, porque le querían hacer, porque le querían esto, porque le querían todo.
Sí. A breve.
Es lo que me entendí, ese es mi conflicto.
Sí.
Que yo entendí todo esto en esta forma, con mi conocimiento.
Sí.
Pero ahora con el suyo, que es más amplio, tiene más bases,
no, pero
entro en conflicto.
Sí, entiendo. Entonces, ahorita por eso estamos aquí, ¿verdad? No vamos a resolver esa cuestión ahorita, pero a partir de la Biblia vamos a tratar de ir comprendiendo cada vez más lo que Pablo nos dice sobre nosotros, ¿ok? Entonces, nosotros todos ya recibimos nuestro catecismo, es decir, nosotros ya sabemos quién es Jesús y tenemos fe, ¿ok? Pero hay una cuestión, y nosotros como adultos así pensamos. Yo ya sé ciertas cosas, pero ahora, ¿cómo voy a integrar ciertos conceptos en los cuales nunca me paré y ahora son importantes? ¿Por qué? Porque estoy queriendo que mi texto me diga qué es el misterio de Cristo. Y entonces, puedo hablar del amor de Dios, pero ¡oh problema! No habla del amor de Dios, Pablo, por lo pronto. Habla de la justicia. Y entonces, ¿qué hago con eso? En mi catecismo nunca vi lo que era la justicia. Entonces, que me lo brinco y me regreso a mis clases de catecismo 1 y digo, ¿esto no sirve? ¿O realmente lo tomo en serio y digo, no, si Pablo habla de justicia, voy a tratar de entender por qué me habla de justicia? ¿O me hago guaje? ¿Qué hago? Yo no me quiero hacer guaje, yo quiero ver qué quiere decir justicia. Entonces, decimos, justicia humanamente quiere decir dar a cada uno lo que le corresponde, y quiere decir, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la justificación de Dios por la fe. ¿Ok? Eso quiere decir. ¿Y ahora qué hago con el amor, la misericordia? Si es lo que me dicen siempre cuando voy a misa, y me dicen que la justicia es relativa a la misericordia, pero este nada más habla de justicia. ¿Qué hago? ¿Ok? Bueno, pues es lo que estamos tratando de ver aquí.
Padre, en el hebreo la justicia es Tzedek, Tzedaká y Tzadik. Tzadik es el justo, Tzedek es la ofrenda, Tzedaká es la ofrenda, y la justicia es
el... Sí, no conozco bien el hebreo.
Es mucho para ellos.
Sí, no conozco el hebreo.
Por eso para la justicia de lo que habla es
sí,
que
Pablo. Sí.
Pero entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Con esta justicia aquí, ¿verdad? Por acaso, cuando yo hablo de justicia humanamente, ¿es completamente diferente que cuando yo hablo de justicia en la iglesia, o tiene algo que se parezca? ¿Sí? Aquí parece que son completamente discordantes. Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, y justicia como justificación que Dios hace de mí por la fe, parece completamente distinto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que lo que yo le debo a Dios es la fe. Entonces, si lo que yo le debo a Dios es la fe, se ligan las dos definiciones. ¿De acuerdo? Porque le estoy dando a Dios lo que le corresponde al momento en que tengo fe. Y por eso la fe es un acto de justicia. ¿Por qué tengo fe? ¿Qué es lo que me da la luz con respecto a mi existencia frente al misterio de Jesús? Es que en justicia le debo la fe.
no le hago ninguna misericordia porque tengo fe en él. Le hago un acto de justicia. ¿Se dan cuenta de eso? Es así súper profundo. Le estoy dando lo que se le debe. No le estoy dando mi generosidad. ¿Se la puedo dar después mi generosidad y mi misericordia? Sí. Verónica se la dio en la cruz. Pero estoy tratando de entender lo que dice Pablo ahorita en este texto. ¿Ok? Entonces, sí se ligan las dos. Se liga la justicia entendida como dar a cada uno lo que se le debe, el derecho humano, y darle a Dios la fe. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que hay una analogía entre la justicia divina y la justicia humana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que un abogado se puede referir a la escritura para saber lo que es la justicia. Si fueran totalmente diferentes, yo viviría mi justicia humana de una manera totalmente independiente de mi fe. Pero no, existe una analogía. Entonces, la luz que viene de Jesús me puede ayudar para el derecho, si soy abogado o algo así, pero simplemente para mis actos de justicia cotidianos en el mundo.
La justicia, la justificación de Dios es la salvación de Dios por la fe, ¿lo puedo traducir así?
Sí.
La salvación de Dios por la fe, o sea, yo, hombre, bueno, mujer, por creer, yo si creo en Dios, entonces me salvo, lo salvo, ¿puedo leer al revés?
Sí.
Entonces, si yo creo en Dios, es por lo que le debo a Dios, ok, gracias.
Sí. Es en realidad es súper profundo lo que está diciendo Pablo. Y nos ayuda mucho, para, por ejemplo, les voy a dar cosas súper prácticas en nuestra oración de cómo nos ayuda. Entonces, no estoy sintiendo ya nada. Estoy en la Eucaristía y todo eso, y no siento nada. Esa emoción que tenía de chiquito, de que voy a ir a comulgar, y que me sentía así todo arropadito, porque estaba Jesús conmigo y todas esas cosas, y ahorita no siento nada. No importa. ¿Por qué? Porque la fe no tiene que ver primeramente con el sentimiento y la emoción. Tiene que ver primero con un acto de justicia donde le doy a Dios lo que le corresponde.
Pero, por ejemplo, si yo creo en Dios, entonces Dios me salva, porque es la justificación, ¿no? Si lo leo al revés. Entonces,
sí.
Si yo... O sea, la fe, entonces es lo que le corresponde a Dios, pero ¿habría una correlación de dar a cada uno que sea la salvación en el cual Jesús, bueno, Dios esté obligado hacia el hombre? Porque pudiera parecer que Dios esté obligado al hombre a salvarlo, pero solo te salvo si crees en mí, y resulta que Dios salva a todos independientemente de que crees. ¿No?
Entonces, sí, ¿no? Es igual que con la fe, hay más y menos. La salvación es un acto de certeza para el bautizado. ¿Los no bautizados se salvan o no? Se salvan, sí. Pero hay una modalidad diferente, hay una plenitud mayor.
Bueno, las buenas obras también ayudan, ¿no?
Las buenas obras son fuente de salvación.
Lo importante es la fe.
Sí. Y las buenas obras también.
La fe sola no te puede ayudar. Plenamente.
Sí, exacto. Sí.
Ok.
¿No?
De acuerdo. ¿Podemos seguir?
Sí, bueno.
Ok. Estamos tratando de entender lo que dice Pablo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, seguimos. Entonces, voy a volver a leer el pasaje para ver si no se nos olvidó nada. Pero ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Entonces aquí, independencia de la ley, va perfectamente con lo que usted dice. Hay una, el misterio de Jesús no está ligado al misterio de la ley en su esencia. En su esencia, la gracia es de otra naturaleza que la ley. Entonces, sí, sí hay algo completamente diferente. Pero en eso totalmente diferente, ¿qué hago con lo anterior? Y entonces es lo que está tratando de explicar aquí. Atestiguada por la ley, la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. O sea que esa justicia de Dios ya me fue comunicada en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, entonces aquí estamos en el nuevo, ¿okay? Por medio de la fe en Jesucristo, llegará a todos los que crean. Y no hay distinción. Porque todos, entonces aquí también, acuérdense la gran importancia, llegará a todos los que crean, es que finalmente el misterio del pecado, que es un misterio de todos, implica también el misterio de la justicia de Dios y de la fe, que también es para todos. Entonces, ¿por qué nada más para los judíos? No, Pablo, ponte a predicar también para los griegos, o para los paganos, pues. Entonces aquí tiene el remedio de la fe, que es un remedio que es para todos también. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. El gran remedio del pecado es la fe. Ok, sigo. Y no hay distinción, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los justifica gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Entonces, es lo que estábamos diciendo, el remedio es la fe, y no es la fe solamente en Dios creador, sino la fe en Jesús, Dios encarnado, su pasión y su resurrección. Entonces, por eso decíamos que sí, sí hay una naturaleza distinta de la fe cristiana con la fe judía, pero puedo hablar de fe judía de todas maneras. Dios encarnado, pasión y resurrección. O sea que está vivo Jesús, está aquí con nosotros, está vivo. Ahora, su pregunta, aquí está esta justificación, que para mí es una obligación, para Dios es un acto de gratuidad, ¿verdad? Esta es una justificación gratuita de parte de Dios. ¿Por qué es tan importante la vida de Dios, la vida de parte de Dios? Porque es por amor. Por lo pronto ahorita Pablo no ha hablado de este amor, pero de esta gratitud de parte de Dios. Sigo. En virtud de la redención de Cristo Jesús. En virtud, poder. Por el poder de Jesús. A quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Entonces, esta distancia que habíamos visto, esta capacidad para recibir a Dios es una capacidad para recibir su justicia y es una capacidad para recibir su perdón. Fíjense qué importante, ¿eh? Soy salvo por la fe, lo primero que dice Pablo, pero ahorita me está diciendo que soy salvo por su perdón.
está aquí está la misericordia. Entonces, no voy a ser salvo solamente por la fe en que creo en Jesús, Dios encarnado, sino que creo que Dios encarnado me perdona. De esta manera, Dios nos ha justificado pasando por alto los pecados cometidos en el pasado, porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su justicia, al ser el mismo justo y justificar a todo el que cree en Jesús. En este momento, cuando manifiesta su justicia, al ser el mismo justo y justificar a todo el que cree en Jesús. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que si la justicia es la justificación de Dios por la fe, este Dios tiene que ser, uno de sus atributos es que sea justo. Este es uno de los atributos de Dios, justo. Y con respecto a nosotros, es que personalmente justifica. Entonces, fíjense bien. Ahorita volvemos a las preguntas. Pero me gustaría terminar el último párrafo. Entonces, mejor termino el último párrafo y después, si nos da tiempo, veamos otro pasaje. Disculpen. Versículo 27. ¿De qué, pues, podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de qué ha sido excluido? ¿Acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe. Pues estoy convencido de que el ser humano es justificado por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Y Dios lo es solo de los judíos, no lo es también de los paganos, si también de los paganos, ya que uno solo es el Dios que hace justos a cuantos tienen fe, estén circuncidados o no, lo estén. Entonces, ¿estaremos anulando la ley al dar tanto valor a la fe? De ninguna manera, más bien estamos confirmando el valor de la ley. El valor de la ley es mostrarnos el tema. Entonces, fíjense en esto. Tiene una dificultad. ¿Dónde está la dificultad aquí? La dificultad está en... Bueno, lo del orgullo está fácil entenderlo, no es un pecado que es expulsado por Dios. En las obras, lo que decía Lilian. Entonces, ¿dónde quedan las obras delante de todo esto? Entonces, para San Pablo, y eso es lo que es difícil en la teología de Pablo, es que para San Pablo, la fe, perdón, no se ve, la fe, es fuente, es lo que me permite acceder al perdón de Dios de mis pecados, y la ley, que es el que me revela el pecado, ¿verdad? Y por lo tanto me hace pedir perdón a Dios, está ligado a las obras. Este es lo que hay que saber en la teología de San Pablo para comprender, ¿verdad? Cuando Pablo dice, no es por las obras que yo soy salvo, quiere decir, no es porque soy sujeto de la ley que soy salvo. Pero evidentemente no quiere decir que por el amor que le doy a mis hermanos y la caridad a mis hermanos, no vaya a ser salvo. Al contrario, en las obras de caridad, digamos, esas son las obras de caridad, se manifiesta mi fe, también en Pablo. Pero generalmente usa el término obras como obras de la ley, es decir, la virtud humana. Entonces, la misma contraposición que existe, ahorita lo acabamos de ver, entre fe y ley, es la misma contraposición que existe entre obras de caridad y obras de la ley. Entre ser virtuoso y ser amoroso. Entonces, con esto, este párrafo, la dificultad está eso de, entonces, si
si la fe católica, contrariamente a la fe protestante, que está diciendo que por las obras también soy salvo, y no solamente por la fe, porque aquí Pablo dice que la fe, que solamente la fe importa, y no las obras, porque está hablando de las obras de la ley. Muy bien, ahora sí. ¿Tienen más preguntas o más comentarios? Tenemos 15 minutos, o sea que todavía tenemos bastante tiempo para discutir y decir. Es bien importante.
O sea, ¿quiere decir que Pablo no, digamos, no me puede ir a, luego a Santiago, que habla de las obras, sino si me quedo en Pablo, digamos, en la teología paulina, entonces él las obras las ve desde la ley, ¿no? No como Santiago,
exacto. Ya de las obras de caridad, en particular visitar a los enfermos, ungirlos, todo eso.
¿Podríamos decir entonces que San Pablo nos da un orden para nuestra practicidad como cristianos? O sea, porque a lo mejor, digamos, en la vida cotidiana primero aprendemos a actuar bien, ¿no? A ser buenos.
Sí.
Pero una vez que conocemos a San Pablo, no, nos... digamos que nos reordena, nos dice, sí, eres bueno, pero primero es la fe, por consecuencia, actúas bien.
Tu pregunta es buenísima, porque en realidad lo que él está haciendo, no solamente, más que darte un orden, te da una nueva integridad, ¿ves? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que van juntas, pero son de naturaleza distinta. Es decir, que la fe está por arriba de la ley. Aquí, desafortunadamente, me quedó al revés el cuadro, pero lo voy a hacer con un signo mayor. La fe está por arriba de la ley. La fe y la gracia están por arriba del pecado. El perdón está por arriba de la culpa. Y eso no solamente te da un orden para tus actos y decir, no, en mí, pues yo soy pecador, entonces, pues de todas maneras voy a seguir pecando, pero pues ya me perdonará Dios. No, no es esa la intención de Pablo.
Ajá.
La intención de Pablo es decir, es que tú, ser humano, que eres pecador, por la gracia estás totalmente empapado de mi perdón y podrás vivir la ley, pero no es para que vivas la ley que te doy tú, que te doy la gracia, es para ser salvo, para ser justificado. Entonces te integra. ¿De acuerdo? Repito esto porque dijeron que hay caras de Juan. Lo que estoy diciendo es, no es que no, lo que pasa es que creo que perdieron el hilo cuando estaban escribiendo. Lo que pasa es que, de hecho, lo que hace la fe es que me hace capaz de vivir la ley. Estos los santos que pueden vivir sus virtudes heroicas. Pero lo que Pablo dice aquí es que Jesús no vino para que tú puedas vivir la ley en primer lugar. Es un efecto de la gracia. Pero vino en primer lugar para que recibas la fe y que por la fe seas salvo y justificado. Entonces, si quieren, la finalidad de la fe es la salvación. O de la gracia. Es. Aunque uno de sus efectos sea también cumplir la ley. Pero es un efecto, no es una finalidad.
La fe es de ayer para acá. O de aquí para
allá. De aquí para allá.
Pero también es un don de Dios.
Es un don de Dios. Es un don de Dios.
Y si mi respuesta.
Santo. Es los dos. Perdón, es los dos. Es de los dos lados. De mi lado es un acto libre, del lado de Dios es un don. Sí, es de los dos lados.
Me parece que en el Antiguo Testamento ya dicen que Abraham se justificó por su fe.
Sí.
¿No hay algo que ver, que prestar atención al hecho que la fe no es la misma? Porque Abraham, pues sí, implícitamente, pero no explícitamente, Abraham creyó en Cristo. Pero su fe, que la justificó, ¿cuál es? la que cuando Jesús dice sí creo en mí.
Buenísima pregunta. Es la, es, está en la,
porque
en la
carta. Hay una diferencia de esencia entre la fe de no. Muy delicado, ¿no?
Quizás no hay diferencia en bueno, vamos, primero la primera pregunta. La fe de Abraham es, dice Jesús, es porque vio mi día, es decir, porque vio mi resurrección. ¿Por qué? Porque cree que Dios es capaz de resucitar a Isaac cuando hace el sacrificio de su hijo. Eso es el epístola a los Hebreos. Entonces, lo pueden ver en el epístola a los Hebreos, es una respuesta bastante fácil. Ahora, la naturaleza de la fe judía y la naturaleza de la fe cristiana. De cierta manera, yo creo que no son de misma naturaleza en cuanto que rechazan el misterio de Jesús, pero son de la misma naturaleza si están abiertos al misterio de Cristo. En otras palabras, la fe de Abraham es de misma naturaleza que mi fe y la de usted y que la de María, porque están abiertos al misterio de Jesús, aunque no explícitamente en Abraham, pero sí explícitamente en nosotros. Pero la fe de
nuestros vecinos,
Ana, el gran sacerdote que rechaza a Cristo, ya no es de misma naturaleza que la nuestra. Porque aunque siga teniendo fe en Dios Creador, no llega a pensar en su fe que Dios es capaz de tomar carne para de encarnarse.
Y salvarnos.
Y eso haría una diferencia en esencia.
¿Cómo se llama el que no la entiende? ¿Ana?
¿Qué Ana?
Sí, tomé Ana, por ejemplo, pero sí, es porque el gran sacerdote, que no me acuerdo quién era,
Caifás,
va a ver a Ana, ¿no? Ana, que es su suegro, que era gran sacerdote el año anterior. Entonces, entre los dos, bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? No, pues, mátalo.
Padre, sobre Gamaliel, el maestro de Pablo.
Anás, con la mente.
Sobre Gamaliel, ¿hay algo escrito donde pueda acrecentar?
No, es muy, muy interesante. O sea, nada más dice Pablo que él fue educado en la escuela de él. Es un fariseo, hace parte del Sanedrín. Pero no creo que sea así mucho más interesante que eso. No creo que valga mucho la pena profundizar sobre él. No se convierte al cristianismo. Tiene la gran sabiduría de decir, bueno, pues si esto viene de Dios, no nos vamos a poner en contra. Es un hombre sabio, pero como que no da el paso.
Pero al final de cuentas termina reconociendo a nuestro Señor.
Termina reconociendo que la obra cristiana puede venir de Dios, pero siempre sabiendo que de todas maneras los judíos son realmente el pueblo elegido y, ¿no?, colocando una cierta distancia. Ok, ¿otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, vamos a ver, porque vimos a Abraham, pero algo que llama muchísimo la atención es ver a Lucas. Y Lucas... No, perdona, Mateo. Y Mateo va a hablar de José como un hombre justo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en qué consiste la justicia de José.
Mateo.
¿Sí, a Mateo? Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Si fuera justo, según la ley, claro, esa es la ley, a la mujer que adultera la apedreas. Entonces, ¿qué es esta justicia de José? Y fíjense, José tiene algo de que refleja al Padre, porque es el Padre de Cristo. Entonces quiere decir que en justicia bíblica justificó a María y además por su fe.
A ver otra vez, por favor.
¿Qué es la justicia de la Biblia? Es la justificación de Dios por la fe. Hay un cierto paralelismo entre José y Dios Padre. Entonces lo que hace finalmente José es que justifica la gravidez de María. Quiere justificar a María. O sea, quiere salvarla. Porque es un hombre justo, quiere decir, porque es un hombre que busca la salvación de los demás.
Pero tuvo una revelación.
Después tiene la revelación.
Después, José tuvo una revelación.
Sí, después le viene.
Pero después, ahí
no sabía. Que ahí
no. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene de ellos para usar.
A lo mejor si no se lo revelaba, ¿quién sabe?
Pues sí,
pero... Si hubiera, yo ya había tomado la decisión, entonces ¿verdad? Hubiera protegido a María, o sea, no lo hubiera denunciado, pero muy probablemente se hubiera separado. Y aquí Dios le dice, no te separes.
Sí. Bueno, ahí yo siempre he tenido como que un conflicto, entonces, el que hubiera dejado, vamos a ver, si no...
Si le hubiera dado, si él hubiera tenido un concepto de justicia humano, le hubiera dado a María lo que se merece, es decir, apedrearla. ¿Cierto? Pero su noción de justicia ya está muy santificada.
O sea, su deber era denunciarla. Sí. En justicia humana.
En justicia humana. Pero en justicia divina entiende la dimensión de Dios, que es de estar justificando a los demás. ¿Saben lo que es estar justificando a alguien? Es lo clásico de una mamá, lo clásico, de que está el niño en la mesa y ya se distrajo, no sé qué, ya tiró el vaso, ya lo rompió, y el papá diciéndole, te me vas a tu cuarto. No, fíjate, es que en realidad yo le estaba hablando, y ella se echa la culpa, ¿no? Yo le estaba hablando, es mi culpa que no haya tenido cuidado. Eso es la justificación.
Pero, por ejemplo, en esa forma de entender la justificación, si San José se hubiera... ido y se hubiera separado,
no, pero no lo hubiera metido.
Porque
él la iba a repudiar, lo cual
la hacía después, la podría haber dejado libre. Sí, de cierta manera es cierto, pero él no quería tomar la decisión de apedrearla, es eso.
En la ley judía te puedes casar cuatro veces y a la cuarta no tienes hijos, ahí queda, pero
en la ley judía no es el esposo que no tiene el derecho de él sobre su propio poder a tener a su esposa adultera, que tiene que llevar frente a los jueces. Entonces si la denunciaba, entonces ella iría frente a los jueces, si no sería José que lo haría.
Y con eso la salva de ese juicio de los jueces. ¿Sí? Muy bien. Okay. Entonces, para la próxima vez, primero, si tienen otras preguntas, sí, háganlas. Okay. Muy importante. Pero agarren su texto y... Acuérdense que la fuente es esto, ¿okay? Directamente la escritura. Entonces, les iba a decir que para el 18 de septiembre es Romanos 5, 1 a 6, 23. ¿Okay? Romanos 5, 1 a 6, 23. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima vez. Entonces, un resumen así rápido. Es Dios, San Pablo nos, por inspiración divina, nos revela al ser humano como un ser que se define por su deseo de plenitud. Ese deseo de plenitud se cumple por la fe en Dios, que le da su gracia, es decir, su propia vida, y que lo hace vivir plenamente, es decir, eternamente, ya desde hoy, por la fe que le tiene. Segunda clase, que es lo que vimos hoy, esa fe que le tiene en Dios es esencialmente la fe en Jesús, que es Dios encarnado. Si la fe es en Jesús, que es Dios encarnado, y esta fe es fuente de gracia, la misión de la ley cambia completamente, y la misión de la ley ya no es dar una luz para las obras, sino dar una luz para el pecado. Y así, por medio de la justicia y del perdón de Dios, ser salvos. Hasta ahí estamos ahorita. Y después, él va a seguir profundizando algunas otras aspectos de nuestra vida cristiana.